Entonces, sin más, vamos a pasar a la palabra y vamos a ir a la carta a los Gálatas, al capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, vamos a leer los versículos 3 al 7. Dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Una de las grandes divisiones que había en el mundo antiguo era precisamente la que existía entre las personas que eran esclavas y las que eran libres. Era una división que era considerada normal, era considerada algo natural, habiendo una gran masa, un gran número de gente que eran esclavos, que constituían entonces la mano de obra, y luego estaban las personas que eran libres. Los esclavos no tenían reconocimientos jurídicos y por lo tanto no tenían derechos jurídicos y, entre otras cosas, pues tampoco tenían posesiones económicas. Mientras que las personas libres entonces sí tenían ese reconocimiento jurídico, y en tanto en cuanto estuvieran vinculados a una familia, pertenecientes a una familia, eso es lo que les daba entonces los derechos de reconocimiento, de estatus, de posición, de herencia, de participación en la vida pública, etcétera, etcétera. El texto que acabamos de mencionar habla acerca de esas dos condiciones, de esclavitud y también de libertad, y sobre todo de filiación, de pertenencia a una familia. Y en ese texto se nos explica, se nos dice que el propósito de Dios precisamente consiste en llevarnos de la esclavitud a la filiación, es decir, a la pertenencia a una familia, que en este caso es la familia de Dios. Aquí tenemos entonces que se comienza diciendo, ahí en el versículo 3, que estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esa es la condición natural de todos los seres humanos cuando venimos a este mundo, que quedamos, estamos en ese estado de esclavitud. Dice aquí: bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esta expresión, rudimentos del mundo? Es una frase que la va a utilizar dos o tres veces en sus cartas, en esta de Gálatas y también en Colosenses. Pero podríamos decir que rudimentos del mundo son todos esos sistemas de pensamiento, de filosofía y de religión que gobiernan las mentes y los espíritus de las personas, de tal manera que entonces son los principios y las ideas por los cuales la gente se gobierna y piensa y se comporta, y también trata de explicar los orígenes de todas las cosas, los orígenes del mundo, los orígenes de la humanidad, y también la manera en la cual podemos encontrar la salvación o podemos tener relación con Dios. Esos sistemas de pensamiento, que tienen que ver con filosofía y con religión, se plasman, estaban plasmados en la antigüedad, en mitos, en la mitología. Prácticamente todos los pueblos de la Tierra tienen un sistema de mitología, que es un sistema de creencias acerca del origen del universo, acerca del origen de la humanidad, para tratar de explicar todas esas cosas. Esos mitos entonces se reflejan en diferentes leyendas que están plasmadas en el folclore de muchos pueblos. Eso se expresa también mediante diferentes rituales y ceremonias y creencias que se practican y que se hacen. El mundo antiguo, especialmente cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, el mundo romano estaba lleno de todas esas mitologías y de todas esas creencias y rituales. Estaban, por ejemplo, las religiones de misterio, que eran muy populares, estaban muy difundidas por todo el imperio. Había también un montón de diversas escuelas filosóficas que venían de los griegos, muy variadas. Había desde algunas que eran muy, muy religiosas hasta otras que eran prácticamente ateas. Había también cultos que eran oficiales. Uno de esos cultos oficiales era precisamente el que daba culto al emperador, porque consideraban que el emperador era divino y por lo tanto era la religión oficial en el Imperio Romano. Y luego había otros cultos mezclados, sincretistas, con ideas orientales, con ideas occidentales, etcétera, etcétera. De tal manera que todo ese tipo de cosas, de creencias, de prácticas, de ceremonias, de ideas y demás, es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí cuando él habla de los rudimentos del mundo. Es decir, son especulaciones humanas producto del intento humano de explicar todas las cosas y también de alguna manera de congraciarse, de relacionarse o de reconciliarse con la divinidad, con Dios o con los dioses o con todo ese sistema espiritual en el que esos pueblos creían. Bien, todo ese tipo de pensamientos y de ideas es lo que se llama rudimentos del mundo. Y como tal, entonces, conllevaba una esclavitud, es decir, un sometimiento, una sumisión a una serie de prácticas y de ceremonias para tratar de conseguir esa liberación o esa salvación. Como todo esto procedía de la especulación humana, estaba sujeto a error, estaba sujeto a la imaginación de los hombres. Y aún más que eso todavía era el producto del mismo diablo que siembra y que pone en las mentes de las personas ideas que no son de Dios, sino que proceden precisamente de su influencia. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 2, cuando dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que aquí se nos habla de ese espíritu, de ese príncipe de la potestad del aire, es Satanás, es el diablo, entonces, que está trabajando, que está actuando, operando en el mundo. Y una de las maneras es precisamente trayendo toda esa serie de ideas falsas sobre la religión, sobre el pensamiento y la filosofía, que finalmente hacen esclavos a las personas que están sometidas bajo esos sistemas. En este concepto de rudimentos del mundo está también incluido todo el sistema, el mejor de los sistemas que podríamos imaginar religioso, que es el del Antiguo Testamento, el sistema de ceremonias de la ley de Moisés, que tenía que ver especialmente con el guardar ciertas festividades en el calendario anualmente, en la escrupulosidad, en la observancia de todos esos detalles, de todos esos rituales que tenían que ver con los alimentos, con las comidas, esto se puede comer, esto no se puede comer, etcétera, etcétera. A eso el apóstol Pablo también le llama rudimentos del mundo. Terminan por convertir a las personas en esclavos de ese sistema, y lo vemos muy bien todo eso en los evangelios, especialmente con determinadas personas que eran los fariseos, que estaban obsesionadas entonces con tratar de hacer lo que agrada a Dios a base de una observancia minuciosa hasta el más mínimo detalle de todos esos rituales y ceremonias que tenían que ver con las fiestas, con el calendario y también con la alimentación y con las comidas. El apóstol Pablo dice en este mismo capítulo 4 de esta carta a los Gálatas, en el versículo 9, «Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años». Así que todo ese sistema judío, entonces, de esa escrupulosidad, de esa observancia de las fiestas, entonces el apóstol está diciendo aquí que son débiles y pobres rudimentos. No tienen fuerza, no tienen eficacia, no pueden producir aquello que pretenden producir, que es la salvación, que es la liberación, sino que más bien es lo contrario. Ponen a las personas bajo unas reglamentaciones y bajo un legalismo absoluto y total, de tal manera que terminan por atenazar los pensamientos y el espíritu de la gente, de tal forma que su conducta está totalmente reglamentada por todo ese tipo de cosas. Así que esta es la condición en la que gentiles, es decir, paganos, pero también los judíos, estábamos, dice ahí, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así podríamos haber quedado, así podríamos haber permanecido para siempre, de no haber sido porque Dios intervino, Dios actuó para cambiar todo ese estado de cosas. Y eso es precisamente lo que dice ahí en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que aquí tenemos esta acción de Dios, esta intervención de Dios que va a hacer algo entonces para sacarnos de ese estado de esclavitud en el que estábamos. Fíjate que es una intervención, es una acción que es de antemano, es decir, es un plan preconcebido de antemano, antes de que nosotros cayéramos en este estado de esclavitud. Es decir, este plan de Dios no es un resultado o consecuencia de vernos que estábamos en esclavitud y entonces dice, ah, como veo ahora que están así, entonces voy a hacer algo en su favor, porque a veces cuando se toman decisiones que son resultado de otras decisiones que otros han tomado, hay el peligro siempre de que esas decisiones en reacción a otras decisiones puedan ser improvisaciones que realmente no llegan a dar en el blanco, no traen la solución, y a veces hay que corregirlas y darse cuenta de que no han suplido, de que no han sido la respuesta. Nosotros estamos viendo prácticamente todos los días en los gobernantes de las naciones este tipo de actuaciones. Van a remolque, a veces toman decisiones a remolque como consecuencia de factores que están sucediendo en otros lugares o incluso en otras naciones, y por eso tienen que estar continuamente cambiando sus decisiones. Pero Dios no toma aquí una decisión a remolque de lo que ha ocurrido, sino que Dios está planeando aquí algo de antemano, antes de que nosotros cayéramos en ese estado de esclavitud, de tal manera que es Dios aquí quien lleva la batuta, quien lleva la voz cantante y quien está estableciendo entonces un plan para sacarnos de ese estado de esclavitud. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que Dios ha previsto todas las cosas, Dios ha fijado todas las cosas en su calendario, y dentro de ese calendario entonces estaba también el saber, el prever que se iba a producir esa caída nuestra en esos rudimentos del mundo. De tal manera, como digo, que es Dios entonces el que está dirigiendo los acontecimientos. No es alguien que de repente se da cuenta de que algo ha ocurrido que él no preveía y tiene que hacer algo a consecuencia de eso, sino que es algo que él ya sabía que iba a pasar y que ya lo tenía previsto, ya lo tenía en mente. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjate que quien está aquí interviniendo, quien está aquí actuando, no es un ser intermedio, celestial, no es un héroe o superhéroe, porque de esa manera podría haber el peligro de que el plan que fraguara sería otra vez un rudimento del mundo, es decir, algo incompleto, algo ineficaz. Pero aquí quien está actuando es Dios mismo, y por lo tanto lo que va a idear y lo que va a hacer es algo que va a traer la solución y que va a ser completamente eficaz. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, y aquí está la actuación de Dios, que consiste precisamente en este envío. Se trata de un doble envío. Hay un envío aquí que es en el versículo 4 de su Hijo, y en el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Un doble envío que viene de parte de Dios para sacarnos de ese estado de esclavitud. El primer envío entonces es el Hijo de Dios, y el segundo envío es del Espíritu de su Hijo. Ha habido a lo largo de la historia muchos enviados de Dios, enviados legítimos, enviados verdaderos. Moisés es uno y los profetas son otros. Pero aquí no estamos ante unos más de esa lista de enviados, sino que estamos ante unos enviados muy especiales y muy diferentes a los demás, porque los demás son enviados por llamamiento. Moisés fue llamado y fue enviado para liberar al pueblo. Los profetas fueron llamados y enviados para anunciar un mensaje. Pero aquí la procedencia no es solamente de llamamiento. El Hijo procede del Padre no por llamamiento solamente, sino que procede del Padre por naturaleza. Es de la naturaleza del Padre, es de la esencia del Padre. Y lo mismo ocurre también con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede también de Dios, es de la naturaleza de Dios. De tal manera que estamos ante dos enviados, el Hijo y el Espíritu Santo, que proceden de la naturaleza de Dios. Es algo totalmente diferente a Moisés y a todos los demás enviados, que su naturaleza no procede de Dios, solamente procede de Dios su llamamiento. Pero ellos mismos son criaturas, son ajenos a Dios. Pero aquí estamos ante el Hijo y el Espíritu Santo, que proceden por llamamiento y por naturaleza, por esencia, de parte de Dios. De tal manera que estamos ante los dos grandes delegados, excelentes, insuperables, entonces, que vienen de parte de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí tenemos dos grandes verdades que se nos están diciendo acerca del Hijo de Dios. En primer lugar, su encarnación, nacido de mujer. Esta frase tiene un eco con la frase que encontramos en el libro del Génesis, en aquella primera promesa que Dios hizo en el capítulo 3 y versículo 15, la mencionábamos el otro día, el sábado pasado, en la fiesta que hicimos aquí: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, se está anunciando ahí en Génesis 3:15. El apóstol Pablo está aquí hablando acerca de el Hijo de Dios nacido de mujer. Por lo tanto, aquí se está mencionando ese gran hecho, ese gran acontecimiento que en estos días de Navidad estamos celebrando, estamos conmemorando, que tiene que ver con la encarnación del Hijo de Dios. Es un hecho único y es un hecho irrepetible. Encarnación significa que alguien preexistente toma una naturaleza humana y se hace hombre. Eso no ha ocurrido nunca y no ocurrirá otra vez de nuevo. Todos los nacimientos que han acontecido y acontecen y pasarán a lo largo de la historia, sucede lo siguiente: en el momento de la concepción, en el momento en que la célula masculina con la célula femenina se une, en ese momento se produce el comienzo de la existencia de una nueva criatura, de un nuevo ser humano. Pero antes de que esas dos células se unan, no había una existencia previa. Es en ese instante, en el momento de la concepción, ¿cuándo comienza la existencia? Pero aquí estamos hablando de alguien que era preexistente antes de que tomara la naturaleza humana en el seno de María. Eso se llama encarnación. El Hijo de Dios existía desde toda la eternidad. Y en un momento determinado, entonces, se hizo hombre, tomó esa naturaleza humana. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto nos habla de la humillación del Hijo de Dios, que se somete a la ley. Él fue el que dio la ley, él como Dios fue el que promulgó la ley, el que mandó y ordenó todo lo que Moisés en el Antiguo Testamento ordenó. Y ahora él, el Hijo de Dios, en cuanto hombre, se sujeta, se limita y se somete a esa ley. Y solamente como ejemplo de ese sometimiento, de esa humillación, me gustaría citar dos o tres ejemplos. Uno de ellos sería el de la circuncisión. Jesús fue circuncidado. La circuncisión precisamente era uno de los mandatos rituales y ceremoniales que la ley mandaba. Ahora bien, la circuncisión es un símbolo de que hay algo dentro del ser humano que es carnal, que es pecaminoso, una vieja naturaleza de la cual tenemos que ser despojados para que la nueva naturaleza pueda surgir y pueda salir adelante. Eso es apropiado para todos nosotros que venimos con esa vieja naturaleza a esta vida y que necesitamos ser despojados de la misma. Pero esto no era apropiado, esto estaba fuera de lugar para el Hijo de Dios, ya que en él no había nada pecaminoso, ni nada carnal, ni nada que necesitara ser despojado de ello. Todo en él era puro, era santo, era perfecto, y por lo tanto él no necesitaba ser circuncidado. Sin embargo, él se va a humillar, él se va a someter a esa ceremonia que a él no le correspondía. Pero, por causa nuestra y por causa de la obra que va a hacer, él lo va a hacer. Otro acto en el que vemos su humillación consiste en la ceremonia de consagración o de dedicación que José y María hicieron cuando se cumplieron los 40 días después del nacimiento de Jesús, trayéndolo al templo. Era algo otra vez estipulado en la ley de Moisés, que cuando un primogénito nacía, los padres estaban obligados a llevarlo allí y presentarlo al sacerdote. Era un acto de consagración, de dedicación, de decir, este niño, Señor, es para ti. Pero eso estaba de más en el caso de Jesús, porque en su caso esa consagración era perfecta, era desde toda la eternidad, ya que el Hijo de Dios entonces estaba perfectamente entregado, siendo amado por el Padre y amando él al Padre desde antes del principio de todos los tiempos. Así que el hecho de venir después de 40 días de su nacimiento ante el sacerdote para presentarlo, en su caso también era algo que estaba de más, porque él desde siempre había estado siendo consagrado. Otro acto en el cual vemos su humillación es en el momento en el que se acerca allí donde está Juan el Bautista, en el río Jordán, y le pide a Juan que le bautice. Ahora bien, el bautismo de Juan era un acto de conversión, es decir, de vuelta a Dios. Era un acto necesario para todo el pueblo que había estado viviendo de espaldas a Dios y entonces escuchaba la predicación del arrepentimiento de los pecados de Juan y se volvía a Dios. Y en el bautismo entonces estaban expresando y declarando a Dios su deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Era un acto propio para pecadores, para gente que habían sido desobedientes, rebeldes, alejados de Dios, y ahora mediante ese acto, entonces querían reconciliarse con Dios, querían convertirse a Dios. Pero ese acto estaba fuera de lugar, fuera de sitio, totalmente para él, para el Hijo de Dios, para Jesús, porque él no tenía nada de lo cual arrepentirse, ni había nada de lo cual tenía que convertirse. Sin embargo, él se va a someter a ese acto, que es un acto de humillación, porque va a ser contado entre los pecadores como si él fuera uno más entre ellos. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, humillándose bajo toda esta serie de actos y de hechos prescritos entonces por la ley, es ciertamente verdad. Y vemos entonces que Jesús hizo todas estas cosas. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo de esa encarnación y de esa humillación del Hijo de Dios? Pues el objetivo lo tenemos en el versículo 5, cuando dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, bajo el imperio, bajo el dominio de la ley. Esclavos entonces de todo ese sistema que era incapaz de proporcionarnos la salvación. En el mundo antiguo había una manera en la cual los que eran esclavos podían llegar a ser libertos. Y esa manera era mediante el pago de un precio de rescate. Un esclavo podía dejar de ser esclavo si alguien estaba dispuesto a pagar precio de rescate por él. Era una suma de dinero, una suma elevada de dinero. El esclavo mismo no podía pagar su propio rescate, porque como hemos dicho, que era una persona carente de derechos jurídicos y por lo tanto carente de posesiones económicas y materiales, no tenía los recursos necesarios para pagar su propio rescate. Dependía de otra persona ajena que quisiera efectuar ese pago de rescate en su favor. Y esta es precisamente la condición en la que nosotros nos encontrábamos, carentes de recursos y de medios para pagar nuestro propio rescate. Dependíamos de otro que quisiera hacerlo. Y esto es precisamente para lo cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Para eso se encarnó, para eso se humilló, para pagar mediante su vida, mediante su entrega hasta la muerte y muerte de cruz, entonces, el precio de rescate necesario para que nosotros pudiéramos quedar liberados de la esclavitud. Y por lo tanto, cambiar de posición, cambiar de estatus, de un estatus de esclavitud al de libertad. Aquí estamos en el dominio de la gracia. Es la gracia. Este cambio se ha efectuado no porque él estuviera obligado a hacerlo en nuestro favor, sino porque él ha querido hacerlo en nuestro favor. Podía no haberlo hecho, podía no haberlo efectuado y nada hubiera pasado. Pero sin embargo, es esa gracia de Dios, ese amor de Dios, entonces, el que ha hecho posible que cambiemos de estado y pasemos de la posición de esclavos a la posición de libres. Pero más que eso todavía, aquí la grandeza de todo el asunto reside en que no solamente se ha producido ese cambio, sino que se ha producido un cambio más añadido que era impensable en el mundo antiguo. Porque dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Es decir, no solamente libres, sino la adopción de hijos. Es decir, la incorporación a la familia, y no cualquier familia, sino a la familia de Dios. De tal manera que ya no solamente es que somos libres, pero extraños a su familia, sino que además de ser libres, aquí se ha efectuado una segunda operación que consiste en esta filiación que ha hecho posible que lleguemos a ser parte de la familia de Dios. Hay dos maneras en las que la filiación es posible. La primera es la filiación natural, es decir, de sangre, de nacimiento. Esa es una filiación. La natural es la normal, pero desde siempre, en todas las culturas, además de la filiación natural, está la filiación por adopción, que no es de sangre, no es de nacimiento, sino que es un método establecido por el cual alguien ajeno, alguien extraño, queda incorporado a la familia legalmente con todos los derechos. Nombre, apellido, pertenencia, derecho a la herencia, exactamente igual que un hijo natural. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido. Este segundo tipo de filiación es la que ha sido hecha posible por medio de la obra de redentora de Jesucristo. Esclavos, libres, y de libres a hijos adoptivos de Dios. Dios tiene un hijo natural, y solamente uno. Ese hijo es Jesucristo, es de su esencia, es de la naturaleza de Dios, del Padre, como hemos dicho antes, y por lo tanto, por naturaleza, tiene todo lo que el Padre tiene, desde toda la eternidad. No hay más que un hijo así, no puede haber más que uno. Pero aparte de esa filiación natural, está esta otra filiación adoptiva, que es precisamente la que ha sido hecha posible a través de esta obra redentora del Hijo de Jesucristo. Gloria a Dios. De esclavos a hijos adoptivos, incorporados, miembros de la familia de Dios. Este es el primer envío que Dios efectúa para realizar esta obra. Pero hemos dicho que hubo un segundo envío que se realizó, y es el que tenemos en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La filiación es una obra legal, externa, mediante el cual se cambia la posición de una persona. Pero todavía esa persona interiormente sigue siendo la misma que era antes. De tal manera que en el papel consta que ahora lleva este apellido. Pero esa persona, su carácter, su naturaleza, su personalidad, todo tiene los genes y tiene toda la herencia que viene a través de sus progenitores verdaderos, de sus padres naturales. Aquí la obra de Jesucristo hubiera quedado incompleta de no haber sido por esta obra de este segundo envío que Dios realiza a través de su Espíritu Santo. Porque hubiera quedado todo descompensado, hubiera quedado todo cojo de no haberse realizado este segundo envío, ya que legalmente hubiéramos constado como hijos de Dios todos los derechos, todo lo que jurídicamente eso supone, hubiéramos constado como hijos suyos, pero interiormente todo nuestro ser procedía del viejo Adán, de nuestro padre, caído, que nos había transmitido sus genes de desobediencia y de rebelión, de tal manera que por un lado sobre el papel constaríamos como hijos de Dios, pero en realidad interiormente seríamos hijos de rebelión, hijos de desobediencia. Y por lo tanto habría una contradicción y una descompensación entre lo que legalmente y teóricamente éramos y lo que realmente éramos. Sabiendo esto, entonces es por lo que Dios realiza este segundo envío para realizar esta segunda obra, que consiste en que el Espíritu del Hijo de Dios, o sea, el Espíritu de filiación, viene para impartirnos dentro de nosotros, interiormente, esa filiación y hacerla personal y real en nuestras vidas. No solamente externa o legal, sino algo que es interior y algo que transforma y cambia y renueva entonces todo lo que hay dentro de nosotros. Para que haya consonancia, para que concuerde lo que es legal con lo que es real, lo que es externo con lo que es interno. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que no solamente hay aquí una posición de hijos, sino que hay una relación de hijos, una relación de confianza. Esos términos, Abba, Padre, expresan precisamente esa confianza, esa intimidad que hay entre un hijo y un padre. Eso es algo que nosotros no podemos fabricar, ni nosotros podemos forzar ni inventar. Y es por esto, por lo que Dios ha enviado el Espíritu de filiación de su Hijo a nuestros corazones, para que nosotros entonces podamos tener la misma clase de relación que Él tiene con Dios como Padre. Gloria a Dios por esta obra, por este envío, por este cambio tan maravilloso. Esta clase de adopción que aquí estamos viendo es única. Es decir, solamente Dios puede hacerla. Los hombres solamente podemos hacer la primera parte de la adopción, la legal, la de darle a un extraño nuestro apellido y la de incorporarlo a nuestra familia, pero nunca podremos impartirle nuestra propia naturaleza. Eso es algo que está más allá de nuestros poderes y nuestra capacidad. Por eso es que a veces en las familias que tienen hijos adoptivos puede haber sorpresas mayúsculas cuando pasan los años, porque después de todo hay una naturaleza que no has podido ser cambiada, que ya venía de antemano y que permanecerá para siempre ahí. Pero aquí estamos ante una clase de adopción en la que Dios no solamente nos proporciona el aspecto legal, sino también ese otro aspecto de la naturaleza que viene a través del Espíritu Santo, del Espíritu del Hijo de Dios. Estamos aquí ante una obra que es trinitaria, que es de la Trinidad. Dios concibe, idea de antemano todo este plan. El Hijo, su Hijo Jesucristo, lo efectúa mediante su encarnación y humillación y muerte. El Espíritu Santo nos lo aplica y lo hace efectivo en nuestro interior. Es una obra, como dije antes, de gracia. Es imposible que nosotros pudiéramos realizarla en favor de nosotros mismos. Es imposible que nosotros pudiéramos ganarla, o pudiéramos comprarla, o obtenerla mediante algo que pudiéramos presentarle a Dios. Dependía totalmente de su iniciativa, de su voluntad, de sus recursos y de su poder. Es algo que se nos otorga, es algo que se nos da y concede. Y la pregunta que a mí me gustaría lanzar en esta mañana y también para concluir todo esto: ¿qué eres? ¿Eres esclavo o eres hijo? Porque no hay más que estas dos opciones. Por nacimiento natural, eres esclavo. Esa es la condición de todos los seres humanos. Necesitas este cambio que viene por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, para que puedas pasar a la posición de hijo de Dios. Ese es el propósito por el que Dios mandó a su Hijo y a su Espíritu Santo. Ven a Jesucristo en esta mañana. Ven a Dios. Él quiere que tú seas su hijo o su hija. Vamos a orar. En esta mañana, Padre Santo, te damos muchas gracias porque podemos celebrar no solamente tu venida al mundo hace 2000 años como un hecho histórico y algo que sucedió como tantos otros hechos históricos de otros personajes y otros acontecimientos, sino como el más grande de todos los que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y gracias porque es por medio de ese hecho que somos rescatados y que somos hechos hijos tuyos. Y bendito sea tu nombre porque el Espíritu Santo hace ahora y aquí efectivo todo eso, que de otra manera se quedaría externo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias por poder alegrarnos y por poder formar parte de tu familia, la familia de Dios, y poder tener ese nombre de hijos de Dios. En tu nombre, amén.